Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y mientras Gabriel y Gustavo se intercambian imágenes y fotos y de otras cosas, es que continuamos con este programa de Otra Vuelta, como siempre en las mañanas de sábados de Uniradio 107.7 y a partir también desde hace algunas semanas a través de Acuario en Rocha, así que muy felices con estar en toda la zona este, cubriendo toda la zona este. Imagínate en este momento estar, por ejemplo, en La Paloma.
Tomando una cerveza.
No, pero son las 9:30 de la mañana, bueno, Gabriel.
Estamos hablando de rock. 9:30 de la mañana es una hora ideal para tomar una cerveza.
A esta hora un rockero desayuna.
Pero perdón, ninguno de los cuatro que estamos acá estamos en condiciones de tomarnos una cerveza. En horario laboral ni hablar. Si estuviéramos haciendo el programa La Paloma, digo, pero es 9:30
de la mañana. Perdón, yo soy entrevistado. Yo no tengo problema.
Muy bien. Se demuestra una vez más que es un programa con mucho rock este que estamos haciendo. Estamos con Gabriel García Zagario y en un momento vamos a hablar de ciencia con él. Estamos con Gustavo Aguilera, quien nos vino, que nos está visitando para conversar de Mal de la Cabeza volumen 2, que en poquitos días va a estar en la Feria del Libro de Montevideo,
sí,
¿verdad?
La feria va a ir del 1 de noviembre al 13 de noviembre.
La semana que viene.
Claro, ya falta poco. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo el lanzamiento del libro, la presentación oficial a la sociedad, que siempre está bueno hacerlo. Bueno, no sé si puedo adelantar un poco.
Adelante, adelante.
Tengo una mesa de lujo.
Ahí va, eso te iba.
Sí, sí, una mesa de lujo con el señor Sebastián Martínez en un lado.
Qué grande.
Ya le pregunté si estaba seguro de lo que iba a hacer, de lo que estaba haciendo, pero...
Bueno, convengamos que la afinidad de trabajar 2 años juntos en la radio haciendo justamente un repaso, en uno de los años hicimos un repaso de la historia del rock uruguayo, y el otro nos dedicamos a hablar específicamente de músicos que dejaron huella en la historia de la música uruguaya, mayormente vinculado al rock, pero había gente de otros palos también, ¿no? Bueno, 2 años juntos trabajando es como que más que suficiente como para decir, oh, es el tipo que quiero que esté al lado mío a la hora de estar frente a la gente.
Con frío, con lluvia, con...
Sí, con lo que fuera.
Con lo que fuera.
Por eso. Y el otro que va a estar a mi lado va a ser Fernando Santullo, que es uno de los entrevistados que está en el libro, que obviamente Mal de la Cabeza el nombre del libro porque...
Que él, él sabe de rock de verdad. Él sí.
Es una canción muy emblemática de la época, así como elegí Errantes como para título del primero, porque para mí era la canción más emblemática o representativa de esa época y de la gente de esa época o el espíritu del momento.
Y marca un quiebre también lo que hicieron ellos.
Claro,
en ese momento.
En ese momento, sí. Y bueno, y también vamos a tener un cierre musical con Espuntón y Mendaro. Así que va a ser una fiestita de rock and roll muy interesante.
Estoy para balancear un poco, digamos, para que no sea toda una maravilla. Estoy ahí. Mi función es esa.
No, es balancear.
Muy feliz, Gabriel. Gustavo, muy feliz.
Es un lujo estar presentando un libro y de estas características. Es un orgullo, la verdad.
La verdad que sí. La verdad que sí. Vamos
buenísimo.
A estar ahí.
Vamos a estar.
Bueno, vos me contabas recién en la pausa, Gustavo, que incluís material relacionado con el interior.
Sí.
Aprovechando saludamos a los amigos de Rocha.
Claro, hay un capítulo que se dio que en la investigación que tiene que ver con el interior del país. Era inabarcable hablar de todos los departamentos, entonces traté de mencionar por lo menos a cada uno de ellos de alguna manera. Y justo que hablábamos de Rocha, yo te mostraba eso, que era una nota que había encontrado de un festival de rock que hubo en Rocha, creo que es el 98 el festival.
Bien.
Y ahí menciona unas bandas de la zona, digo, ahora un poco que vea la nota va a decir, para muchos va a generar como una apertura al recuerdo, un regreso a un momento histórico, ¿no?
Dame unas pinceladas de este libro. ¿Qué es lo que la gente va a encontrar?
Bueno,
a grandes rasgos,
va a encontrar una especie de continuidad en cuanto a la manera de desarrollo y de la información. Va a tener eso de que cada capítulo cierra con una entrevista de un músico referente. Ya te digo, está Fernando Santullo, tenés a Estela Maris de Elefante. Está Roy Berocay en el cierre del capítulo de
Blues. Qué buena banda Elefante. Yo creo que en su momento no se le dio toda la importancia que tuvo, porque capaz que estaba en un momento que era una bomba el rock nacional. Pero qué buena banda Elefante. Ahora en estas semanas vamos a escucharla, seguramente, porque me encanta.
Sí, Elefante lo que tiene es que era una banda un poco de avanzada musicalmente. O sea, no de avanzada, estaba haciendo musicalmente lo mismo que estaba sucediendo en el mundo. Estaba entrando en el terreno de la música industrial y de la electrónica, mezclada con el rock, de una manera que era muy vigente a lo que estaba sucediendo en el mismo momento en otros lados. O sea, con una contemporaneidad muy grande.
¿Qué le hubiera dicho Papo?
¿Eh?
¿Viste? Yo me acuerdo siempre el intercambio entre Papo y DJ Dero.
Pero claro.
Pero nada que ver, ¿no?
Claro,
porque era una banda de rock. Pero ¿te acordás cuando le dijo a DJ Dero, Eso no es música, nene.
Sí,
trabajar. Acá laburar, eso no es música.
Conseguiste un empleo honesto.
Conseguiste un empleo honesto, le dije.
Esa figura de Papo
es. Lo que pasa que Papo es el rock, pero el rock de los 70,
de otros años,
80.
Claro.
Otra cabeza.
Otra cabeza totalmente. Aparte un tipo que tocaba la viola como él. Pero
una maravilla.
No entiende, un tipo que maneja un disco de pasta con una cosita ahí, con unos chirimbolitos y unas fichas para él. Debe ser este, ciencia ficción.
Claro, más o menos. Un empleo honesto, por eso le dijo. Bueno, ¿qué más?
Y bueno, esencialmente, este mira, en el primer libro, que hablo un poco, por ejemplo, del desarrollo del reggae, hablo de las bandas que sobreviven a la debacle de los 80 y cómo se recomponen y generan estrategias nuevas para seguir vigentes. Y dicho sea de paso, gran cantidad de ellas siguen hasta hoy, ¿no? Los Estómagos de Vienen en Los Buitres, el Cuarteto de Nos, que siempre se está renovando disco a disco, una concepción distinta musicalmente.
Con distintas con metamorfosis, el
sí,
cuarteto,
sí,
¿no?
También. Siempre ofreciendo como un costado distinto y, bueno, pasan de la ironía y de la locura casi Monty Python de sus primeros años a una cosa a veces con otro tipo de crítica, ¿no? Llegan a otros estadios. Y en esas bandas, por ejemplo, las que vienen de ese periodo, La Chancha, Francisca, que también, sí. La Tabaré, todo ese tipo de bandas yo las dividí en dos capítulos, ¿no? Esas están divididas en los dos libros. Y voy del 90 al 95 en el primer libro y del 95 al 2000 en el segundo. Pero hubo corrientes como, por ejemplo, todo lo que es la corriente punk, que la desarrollé en el primer libro. Está desarrollado todo lo que fue el desarrollo de la movida punk en los 90 en el primer libro.
Eso lo encuentran, tienen que ir al volumen 1.
Al volumen 1. Pero en este hubo gente que iba fuera del primero, entonces en este desarrollé el camino del blues, el camino del heavy. Hay un capítulo que habla del interior, que es todos los 90 en el interior. Y después, bueno, también hay un capítulo que a mí me pareció importante.
¿No llegás a 4 pesos de propina?
No llego hasta allá. No
porque
llego hasta
es
allá.
Del 2000.
¿No? Arrancaron ahí.
¿Son del 2000, Gastón?
En realidad, claro, en realidad es un poquito más tarde. Nosotros, en realidad, nuestro primer disco sale en el 2007 y nosotros empezamos a estar en la vuelta, el primer demo, las primeras vueltas era 2005. Entonces
claro.
Era como una post-ola del rock nacional que ya había entrado como en esa especie no caída, pero sí como que había mermado.
Era una meseta, estaba en una meseta.
Estaba ya en una meseta y nosotros recién empezábamos ahí. Entonces nosotros agarramos como un post todo eso. Entonces
claro,
no llegamos a todos esos contextos. Si bien muchas de las ramificaciones que nombrabas hoy, me siento totalmente heredero de
por claro.
Eso que vos dijiste, lo de Mano Negra en el 92, claro. A nosotros nos marca muy fuerte.
Es que marcó a varias generaciones.
A varias generaciones y todo lo que sucedió pos eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
En totalmente. El volumen 3.
no me hagas laburar más. No, basta.
En el volumen 3
yo soy como Tolkien, hombre de trilogías.
Bien. Bueno. Así que, claro, van a encontrar todas esas cosas.
Van a encontrar una. Te iba a decir, hay un capítulo específico que habla del pop y de la música más experimental y de los solistas.
Uh-huh.
Hablamos de Alejandro Ferradas, por ejemplo, de Rosana Tadei, de Claudio Tadei.
Okay.
Hablamos de Exilio Psíquico. O sea, hubo cosas experimentales muy importantes. Importante en el sentido de que se animaron a hacer algo distinto, a probar, conectar cosas que de pronto no son las más comunes y que obviamente tienen caminos difíciles de llegada a la gente y de difusión. Es bravo.
Sí, Exilio Psíquico, que estuvo su momento en el momento en el que estaba todo liquidado, no había una movida clara.
No, está Nueva Yelieri, ¿no?
Claro. Y sí, se reunieron hace poco, sacaron.
Hace poco, sí, sí, sí.
Sí, hace poquito yo conversé con él.
Y tuvieron un toque con los Supersónicos hace poco, hablando de eso. Bueno, los Supersónicos también.
No sé si fue antes de la pandemia o fue en el 2020.
No, ahora, ya ahora, post pandemia, se juntaron
¿se
y
juntaron?
Estuvieron tocando. Sí, sí, sí,
bien.
Estuvieron haciendo una cosa juntos.
Bien.
El tema, digo, creo que esencial del libro es tratar de plantear por qué, ¿no? Socialmente surgen esas expresiones culturales o esas necesidades de expresiones culturales vinculadas al rock. ¿No? ¿En qué momento, en qué contexto? Porque otro eje que me permitió separar el libro fue el tema de la tecnología. En el 91 desaparece el disco de vinilo, en el 95, por ahí, 94, 95, aparece el CD y en el medio solo queda el cassette.
Es cierto.
¿No? Que democratiza la posibilidad de grabación de un montón de bandas.
Con una calidad de sonido, en muchos casos.
Sí, sí, sí. O sea, democratiza la posibilidad de hacerlo.
Sí.
No significa que se haga bien. Pero hay una explosión de bandas que andan en un under, en un espacio
chico. Esta canción
chico.
Es importada, por eso suena mejor. Pero es verdad, era
claro.
Verdad. Las grabaciones de rock nacional, a finales de los 80, por ejemplo, en cassette.
Pero el tema es que el cassette de
por sí
era
muy bueno. A la perspectiva,
¿no?
Con el tiempo. Sí, el cassette, claro.
El cassette de por sí era malo. Entonces, me parecía bueno la división del libro.
Vos decís que no vuelve como volvió el vinilo.
Y puede volver como mero fetiche.
Bueno,
ya nada está, más. Hay una movida.
Hay una movida de cassette.
De cassette fetiche. Y de VHS también.
Sí. De VHS sí.
Sí, sí. Hay una
la
movida.
Conozco.
Esa la tenés clara.
Esa la conozco más. Pero de la de cassette no sabía.
Sí. Hay un montón de gente comprando cassette, como pero a nivel objeto de colección, claro. De recuerdo, de memorabilia. De, no sé.
¿Tiene cassettes ustedes?
No. Por supuesto. Acabo de mostrarle la foto de.
Sí, me encontró aquel.
De una joya que tengo del rock uruguayo de los 80, que es el cassette de Los Tontos, sí. Los Tontos al Natural. Que venían en una lata.
Claro, sí. Claro.
Era sorprendente, sí. En aquel momento. Muy, muy bien pensada esa.
Años 80, año 87.
88.
88. Sí,
el otro día encontré que tengo un cassette de Michael Jackson. ¿Mirá? Original, bueno, Dangerous.
Mirá.
Estás blanqueando ahora con eso. De
estoy blanqueando. Sí, bueno. Sí. Pero no,
va con segunda el chiste.
A mí me pasan cosas con Michael Jackson. En un momento me gustaba mucho y después pasaron un montón de cosas que me hicieron cancelarlo.
Sí. No, yo no.
Sí. Le reconozco un montón de cuestiones que él hizo. Nos vamos de tema, ¿no?
Ya no vamos a tema.
Pero otro día lo hablamos.
Sí, obvio.
Pero me hicieron de alguna manera cancelarlo porque hay algunas cuestiones que a mí me superaron de la vida personal, que trascendieron.
En ese caso, ¿viste? Trato de separar en algún punto la obra de la vida personal. Porque si te entras a meter en la vida personal de cada artista o músico que te gusta o lo que sea. Y siempre algo
tenés
vas a encontrar. Que,
bueno, tenés que cancelar todo.
No, pero para, una cosa es cuando se hacen mal a ellos mismos.
Sí, no.
Y otra cosa es cuando han hecho mal.
Mm. Sí, entiendo. Pero
es para otra.
Claro, pero a ver, el disco Thriller, para mí, es intachable. Y no podés no dejarlo de escuchar porque el tipo.
Yo reconozco la obra de él, claro. Simplemente a mí.
Vos sí, lo dejaste
genera,
de lado.
Me genera cosas.
Se generó un rechazo.
Sobre todo hay un. Creo que es el documental de HBO, que tiene poquitos años, que es excelente, un trabajo periodístico excelente. Bueno, deja de manifiesto un montón de cosas. Pero no estábamos acá para hablar de eso. Estábamos acá para hablar de Mal de la Cabeza, volumen 2. Vayan a la librería Amiga a buscarlo, es de Ediciones de la Plaza, se presenta en poquitos días y lo hemos presentado con Gustavo Aguilera. Gustavo, fue un placer haber compartido este rato con vos.
Bueno, muchas gracias.
Seguramente dentro de poquito nos encontraremos.
Bien,
este
bien.
Micrófono, sí, espero yo. Y bueno, nada, lo mejor para el libro. Lo mejor para el libro que seguramente
gracias.
Lo va a tener porque tiene un trabajo que te hace vislumbrar eso, a uno le hace ver eso.
Bueno, muchas gracias. Yo digo, es un laburo importante para mí el poder hacerlo. Fue una cosa maravillosa porque me permitió a mí aprender un montón, descubrir un montón y reordenar un montón de ideas y de conceptos que realmente te llevan a veces a valorar cosas que de pronto no habías visto en su momento y que decís, mirá, ¿cómo dejé pasar esto?
Y ahora, ¿sabes? Bueno. Y ahora nos vamos con una banda nacional.
Bueno, me parece muy bien.
Que tiene, creo que tiene mucho que ver, debe estar mencionada. Seguro está mencionada en este libro. Mm-hmm. Y es Plátano Macho.
Claro, cómo no va a estar, sí.
Y que, bueno, el tema se llama That's the Way, y que tiene un discurso en el comienzo que es una maravilla, que seguramente vamos a hacer algún trabajo, porque vos sabés que, Gastón, tengo ese discurso completo. Ese que van a escuchar ustedes un poquito ahora, lo tengo completo. Algo vamos a inventar analizando ese discurso, que es uno de los discursos políticos memorables, de un estadista, como fue Alma Dos Santos. Vamos con esta canción de Plátano Macho. Gracias, Gustavo.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Yeah.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Qué barro. Gabriel, no te voy a dar nada mal de la cabeza volumen 2 porque me lo regalaron a mí. Y porque lo tengo, imagínate, tengo unos días para leerlo todo, para la presentación de Gustavo. No, anda a comprarlo.
Voy a la librería, amiga.
Anda a la librería, amiga.
Ya presentaremos algún chivo.
No, pero no, no. Bueno, por ahora, bueno, capaz que en algún momento sí, ¿no? Todos estamos esperando que eso ocurra. ¿Y por qué no? ¿Por qué no mencionar a... Mientras tanto podemos mencionar, no sé, la que sea. Porque no hay ninguna.
No, pero yo tengo mi dealer de libros que me
¿quién es? ¿Querés nombrarlo?
No se puede nombrar. Porque...
¿No se puede nombrar?
Sí, no, todavía no tenemos un acuerdo comercial.
La primera prueba de una misión de defensa planetaria fue un éxito. Uh-huh. La agencia espacial estadounidense NASA confirmó que una roca espacial de 160 metros de ancho, conocida como Dimorphos, tuvo una alteración en su órbita después de que la sonda DART la golpeara directamente el mes pasado. Bien, la misión fue concebida como una prueba de una estrategia para defender a la Tierra contra objetos que puedan amenazar este planeta. La estela se extendió por más de 10.000 kilómetros, una cosa de locos. Uh-huh. Y se espera que se alargue aún más hasta que se disperse por completo y se vea como polvo espacial flotando. Esta misión de la NASA costó aproximadamente 325 millones de dólares y se considera que fue un éxito.
Un éxito.
Gabriel, hagamos historia. ¿Desde hace cuánto que se estaba pensando en esta misión, que se está trabajando?
Tiene dos historias. Primero, el conocimiento que estamos teniendo de lo que se llaman los asteroides pequeños y las pequeñas rocas que están en lo que se llama el sistema solar interior, que es donde está la órbita de la Tierra, la órbita de Marte y de Venus, está experimentando una revolución, porque todos los días se están detectando objetos nuevos en esas órbitas. Y esos objetos que tienen que son pequeños son los que potencialmente pueden poner en riesgo la Tierra. ¿Sí? Son potenciales candidatos a darse de bomba con la Tierra, por ejemplo.
Para decirlo de una manera técnica.
Exactamente. Bien. Entonces, por un lado se está revolucionando la tecnología para poder primero detectar, rastrear y mantener una historia orbital de cada una de esas rocas, porque se determinan los parámetros orbitales y se determina si en algún momento alguno de esos de esas rocas puede eventualmente interceptar la órbita de la Tierra y eventualmente ser un riesgo. Hay una página de la NASA que se llama NEOS, que es justamente Near Earth Orbit, son los objetos que están orbitando cerca de la Tierra, y que tiene da las alertas, que son prácticamente todos los días hay alguna alerta de objetos que pasan a determinadas distancias, a distancias astronómicas, a decenas de miles
que
de
no son una amenaza para la Tierra en principio.
En principio no, pero pasan cerca. Es decir, de hace ya unos años se suponía que pasaba esto, pero hoy sabemos que eso se está determinando con precisión, porque se han puesto en línea muchas técnicas nuevas y disponemos de una cantidad de información mayor de que hace poquito tiempo atrás. Y si uno mira eso, dice, bueno, estamos al borde del Armagedón todos los días. Eso no pasa.
Pero de verdad, uno diría.
Entonces, lo que el objetivo de la misión era justamente una especie de demostración de tecnología capaz de demostrar, o sea, con el objetivo, con lo que vos te resumías perfectamente bien hace un ratito, demostrar si era posible desviar un asteroide. La lógica es, bueno, se te viene una roca encima, vamos a tirarle con otra roca para poder desviarlo y evitar el choque con la Tierra. Hay una cosa importante que es la siguiente. Este asteroide no era un caso así, ¿no? No era un asteroide que se iba a impactar con la Tierra.
O sea, por eso mismo la prueba, ¿no? No era algo que iba a representar un peligro para la Tierra. Igual a mí, algo que me... Esto pasó en septiembre, ¿verdad?
Sí, ahora. En vivo en Twitter. Por la NASA, se vio en vivo, fue espectacular. Como...
Ahora, para el que capaz que no venía siguiendo bien el tema, y yo lo terminé de entender hace poquito, no en el momento que estaba viéndolo, lo entendí después.
Sí.
Es como una especie de efecto carambola flipper, ¿verdad? Exactamente. Lo que se hizo. O sea, ahora vos lo podés explicar mejor, capaz, Gabriel.
Sí.
¿Cómo fue esta carambola?
El objetivo era el de demostrar varias tecnologías y varias técnicas. No es la primera vez que se impacta con un asteroide. Ya hubo una misión que se llamó Deep Impact. La sonda Hayabusa, que es una sonda japonesa, también tiró un dardo sobre un asteroide, no con el objetivo de desviarlo, sino con el objetivo de levantar polvo y poder captarlo y traerlo a la Tierra. Ajá. Y poder estudiarlo. La técnica era la de poder introducir un pequeño diferencial de velocidad, un pequeño cambio de velocidad en el asteroide y producir una desviación no en el momento preciso en el cual se produce la aproximación del asteroide, sino de acá en adelante. Que eso es algo importante para establecer. Porque pequeños cambios en la órbita de un pequeño asteroide provoca a lo largo del tiempo grandes cambios orbitales. ¿Tá? Acá lo que se produjo es un cambio en el periodo orbital. El periodo es el tiempo en el cual da una vuelta completa alrededor del Sol, por ejemplo, este asteroide. Y el cambio es de unos 4 kilómetros por segundo, que no parece un cambio extraordinario en la velocidad del satélite.
Pero es un cambio fundamental para poder desviar ese asteroide. O sea, exacto. Porque era bien, para que lo entiendan, era el efecto carambola. Era. Se disparaba contra un asteroide,
sí,
¿no?
Sí.
Para desviar un poco y que este hiciera impacto.
Exactamente.
¿Fue así?
No. Este asteroide estaba orbitando en torno a otro asteroide.
Bien.
¿Tá? Lo que se buscó fue que la propia sonda impactara, se diera de punta con el coso. Entonces,
fue la imagen que se vio en el video.
Fue la imagen que se vio en el video, que se veía por un lado la aproximación de DART. DART quiere decir dardo en inglés.
Bien, bien.
Quiere decir Double Asteroid Redirect Test. O sea, se buscó obviamente para que la sigla fuera alusiva al tipo de prueba que se quería hacer. Y digamos que el asteroide pegó, el DART pegó de atrás al asteroide, ¿no? O sea, lo que buscaba era un poco cambiar la velocidad del asteroide de esa forma. Y lo interesante es que de acá en adelante se va a poder ver con mayor precisión cuál va a ser la modificación específica. Se produjo una modificación de unos 11 minutos, perdón, a ver, quiero verificar bien el dato, si son minutos o segundos, pero se produjo una órbita significativa que se pudo medir hace unos días. Se modificó el periodo en un cambio del 4% aproximadamente.
Que eso alcanzó, digamos, para desviar.
Son unos 73 segundos.
O sea, para que se entienda más fácil,
sí,
todavía,
sí.
El impacto a esta piedra chica hizo que la piedra chica le pegue a la piedra más grande y la destruya.
Exactamente.
¿Es
No.
O la varíe.
No. Esto impactó, no se produjo destrucción de nada, simplemente salvo la de la propia sonda que impacta en el asteroide.
Ahí sí.
¿Tá? Lo que sucede es que pega en el asteroide pequeño, obviamente eso cambia la órbita de Dimorfo, que a su vez modifica la órbita del
más grande.
Del más grande en el que orbita Dimorfo. Esa es, la cadena de eventos. No es la primera vez que se cambia la órbita de un asteroide. Justamente cuando se produjo Deep Impact, se impactó. Se había hecho, pero no con el propósito de determinar si eso podía aplicarse como técnica para desviar un asteroide, sino para producir un polo que obviamente después se analizó, porque los asteroides tienen... Hay una relación, esto es interesante, cuál es el rol que cumplen los asteroides en el sistema solar, es interesante. Hay una relación como de odio-amor con los asteroides, porque sabemos que los asteroides grandes impactaron en la Tierra y produjeron grandes cambios, por ejemplo, en la evolución de los seres vivos que la poblaban en esos años, en esas eras. Sabemos que se produjo una gran extinción, se produjeron varias extinciones, pero una de ellas... La última se produjo como consecuencia del impacto de un asteroide muy grande que produjo la extinción masiva de los grandes dinosaurios, eso
claro,
lo sabemos.
Sí.
Pero también sabemos que los asteroides, y esto es increíble, son fuentes de vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de sus trayectorias portan en su estructura, en sus rocas o en sus diferentes composiciones, portan, por ejemplo, materiales que son necesarios para la vida, por ejemplo, como el carbono, como algún aminoácido que se pudo detectar en alguno de esos asteroides que se estudiaron. Los aminoácidos forman parte fundamental de las proteínas que conforman a los seres vivos. Y es muy probable que los distintos, vamos a decirlo así entre comillas y groseramente, pero los distintos ingredientes que ha tenido la vida en nuestro planeta hayan provenido o provengan del impacto o de la progresiva lluvia que se produce de cada vez que ingresan asteroides a la Tierra. Porque el impacto de pequeños microasteroides o micrometeoroides se produce todos los días en la Tierra. Se estima que a lo largo de un año entran varias toneladas de rocas del exterior, provenientes de distintos distintos asteroides o, por ejemplo, de la cola de algunos cometas en los cuales la Tierra pasa, la órbita de la Tierra pasa por alguna cola, por la estela dejada por algún asteroide, y ahí se producen los efectos de que los vemos de las lluvias de asteroides, por ejemplo, lluvias de estrellas. Eso se produce cuando la Tierra atraviesa el rastro dejado por algún cometa, por algún asteroide, y ahí ingresan pequeñas cantidades de roca, que pueden ser de origen metálico, puede ser de origen rocoso, puede ser de origen orgánico también. Y de alguna forma se entiende, hay teorías que dicen eso y que sustentan esta posibilidad de que efectivamente, además del rol apocalíptico que pueden tener el impacto de un asteroide sobre la Tierra, también tiene un rol de crear vida, digamos, o de alguna forma, en el caso de la Tierra, haber traído ingredientes o componentes moleculares que son o que fueron fundamentales para el surgimiento de la vida.
Bien, Gabriel, me quedan 2-3 minutos, sí, y quiero hablar de, cómo sigue esto, cómo continúa.
Todavía
hasta acá un éxito.
Un éxito. Hay que determinar con precisión el cambio orbital, que es, como decíamos recién, una pequeña modificación de unos 4 metros por segundo, genera a lo largo del tiempo una modificación muy grande de la trayectoria, y es eso lo que se quiere demostrar. Porque el concepto no es, viene la roca, le vamos a pegar para que se desvíe. El concepto es, primero detectamos esa roca que eventualmente puede ser potencialmente peligrosa.
Peligrosa.
Y en un momento determinado se produce una misión, que se podría producir una misión, por ejemplo, para desviarla efectivamente, pero esa desviación se va a producir no cuando esté cerca de la Tierra, sino en determinada distancia, de manera tal que a lo largo de los años se produzca una desviación orbital tal que lo aleje de la Tierra, digamos. Ese es el concepto de defensa planetaria. No como en las películas que se va a estrellar un satélite o un cohete con la roca en el momento mismo en el que va a impactar la Tierra, digamos. No va a tener tanto suspenso ni va a ser tan espectacular. ¿Cuál va a ser las futuras misiones? Va a tener que determinarse cómo es esa trayectoria orbital, que está todavía con un margen de error importante, pero se tiene que acotar ese margen de error para poder determinarla en forma precisa. Y ya se están diseñando conceptos nuevos de más pesados, digamos, con mayor velocidad de impacto, donde se puedan producir, probar técnicas nuevas. Hay quienes propusieron hace ya mucho tiempo, por ejemplo, nada más y nada menos que detonar una bomba nuclear en un asteroide para producir la potencia suficiente como para poder desviarlo. Si vos me preguntás, ¿esa es una solución técnica viable? Sí, porque realmente toda la potencia de choque que pueda tener de acá en adelante una futura misión, como la misión DART, viene lo que se llama la energía cinética que tiene eventualmente la sonda, o sea, la velocidad con la que impacta. Eso está limitado por determinadas características, por la capacidad de impulsión que vos tengas. Si vos eventualmente podés llegar a la máxima velocidad posible de impacto y no lográs el efecto posible, vas a tener que recurrir, por ejemplo, a algún tipo de detonación, a algún tipo de explosión. Y una explosión nuclear está arriba de la mesa en este tipo de posibles misiones futuras. Hay que discutirlo, obviamente, si eso éticamente es algo aceptable para hacer o no. Y eso es la parte de discusión interesante que se va a venir en los próximos años.
Y lo vamos a seguir hablando en estas columnas, Gabriel.
Por supuesto.
Hacemos el cierre de esta columna y ya venimos para irnos.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio.
Damas y caballeros, es momento de retirarse porque la programación de Uniradio, Gabriel, sigue con La Canción por Dentro.
Hermoso.
Que hoy tiene una emisión que es imperdible. Quédense ahí, por favor, y sigan en Uniradio 107.7. Recuerden también que todos los sábados estamos a través de Acuario FM en Rocha y que los contenidos de este programa los pueden encontrar en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy. ¿Has escuchado programas?
Sí, sí, por internet.
Por internet.
www.internet.com.
Una maravilla. ¿Viste cómo funciona? Me hiciste acordar a Gard. facebook.com/signo de interrogación. Es maravilloso. Ese audio lo vamos
a... En paz descanse.
Pero nos dejó ese momento televisivo.
Épico. Insuperable.
Gabriel, muchas gracias.
Un placer. Un placer.
Nos encontramos el próximo sábado. Estamos tan felices de hacer este programa que no queremos irnos. Por eso que la estiramos. Pero el sábado que viene volvemos a las 9 de la mañana acá en Uniradio. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.